pero también en la calle? ¿Qué es lo que pasa con el pueblo?
A ver, primero me gustaría hacer un preámbulo, ¿no? Sí. Hace exactamente una semana estaba jurando Manuel Merino al cargo de presidente de la República. 7 días después va a jurar, hoy día a las 4 de la tarde, en hora de Perú, Francisco Sagasti como nuevo presidente de Perú. Suena demasiado extremo, ¿no? En una semana en Perú se cambian de presidente.
Bueno, en Argentina, Álvaro, viste que tenemos una... tenemos en el 2001, juraron ahí muchos y muy seguiditos en Argentina también.
Bueno, creo que es una de las características que marca Latinoamérica, ¿no? A veces este tipo de situaciones extremas, ¿no? Sobre todo en la política. Pero bueno, contestando la pregunta que ustedes me formularon, ahorita las calles están mucho más calmadas. Si bien aún no tenemos un presidente de la República, creo que ya hay un desenlace, ¿no? Ya hay una salida, por lo menos democrática, ¿no? Ya con la asunción de Francisco Sagasti, quien, si bien ha sido elegido por el Congreso, tuvo aún muchas disputas, ¿no? No fue fácil llegar a un consenso, eso se notó el día de ayer, y incluso antes de ayer, porque las bancadas no se ponían de acuerdo, ¿no? Fue realmente complicado, la cobertura también periodística, créanme que fue muy muy difícil, porque incluso en el diario tuvimos que cerrar en la madrugada, pero bueno, ya estamos en este escenario, como les decía, las calles están más calmadas. Hoy se ha convocado una manifestación, pero ya no tanto para reclamar a una autoridad, ¿no? Porque eso ya está oleado y sacramentado, como lo decimos acá, sino más bien para reclamar todavía la aparición de dos personas tal no había desde que iniciaron las marchas. Esperando, además de expectar la juramentación del día de hoy de Francisco Sagasti, quien es representante del Partido Morado, ¿no? Así es como se llama este bloque político acá.
Álvaro, ¿por qué se llega a esta situación?
A ver, podría yo remontarme al año 2016 con el caso Lavajato, que destapó una corrupción tremenda en la política peruana, porque desde ahí el país no ha podido estar tranquilo, ¿no? Ha sufrido demasiados embates, la indignación de la gente. Podría remontarme a ese año, pero vamos a fechas más inmediatas. Se llegó a este escenario porque el Congreso insistió hasta en dos ocasiones con la vacancia de Martín Vizcarra, ¿no? Al expresidente de la República, precisamente se lo está investigando por dos casos, ¿no? Un caso que lo conocemos acá como Richard Swing y otro por su gestión como gobernador regional de Moquegua, ¿no? Allá entre los años 2011 y 2014, mucho antes de ser presidente de la República. Entonces, lo que se percibió fue que realmente el Congreso actuaba muy... de repente suena muy redundante, pero muy políticamente. A eso me refiero, para señalar que, veía más sus intereses, ¿no? O sea, la posibilidad de vacar a un presidente. El Congreso anterior, en 2019, no lo pudo hacer, ¿no? Aunque también intentó hacerlo con Pedro Pablo Kuczynski, el anterior presidente a Vizcarra, en este mismo quinquenio, ¿no? Estamos todavía en un solo gobierno.
Sí, sí,
todavía
sí.
Estamos dentro de los 5 años del quinquenio de este gobierno, que lo empezó Pedro Pablo Kuczynski, lo siguió Martín Vizcarra, después Manuel Merino y ahora Sagasti, ¿no? Vamos a tener 4 presidentes en 5 años. La cuestión es que el Congreso insistió con esta vacancia de Martín Vizcarra, pese a que, Martín Vizcarra estaba siendo investigado, no habían todavía pruebas contundentes contra él, los legisladores, una mayoría de ellos al menos, argumentaban que carecía de una capacidad moral permanente, ¿no? Que es una de las causales para la vacancia presidencial que está estipulada en la Constitución. Sin embargo, pese a que muchos especialistas habían señalado que era una investigación en curso, que todavía no se lo podía vacar, incluso la fiscal de la Nación abrió una investigación al presidente y mencionó que se suspendía esa investigación hasta que culminara su mandato, ¿no? Obviamente pensando, creo, más en la posibilidad de evitar una crisis gubernamental, pero el Congreso insistió a pesar de que las encuestas señalaban que un 78% de peruanos, o sea, una gran mayoría, pedía que a Vizcarra no se lo vacara, ¿no? Y que si había investigaciones, que se hicieran después de su mandato. ¿Por qué coincidía en eso la gente? Porque, bueno, estamos viviendo una pandemia, ¿no? La pandemia también ha tenido un impacto muy fuerte en la economía. Se han perdido 6 millones de puestos de trabajo, la gente lo ha sentido, ¿no? Entonces, la vacancia era sumar una crisis más, una crisis que se podía evitar, ¿no?
Claro.
Pero el Congreso insistió, vacó a Vizcarra, puso a Merino, ¿no? Contra la voluntad de la gente y eso provocó que precisamente las manifestaciones que hasta ahora vemos, ¿no?
Digamos, con la jura de el presidente electo en la jornada del día de hoy, digamos, lo que se busca, ¿no? Con Sagasti, lo que se busca es que se termine el mandato y luego convocar a elecciones, como sería un proceso democrático habitual, o convocarlas con antelación.
Exactamente, sí, este es un gobierno de transición, ¿no? Sí, definitivamente. Sí. El mismo Sagasti lo ha mencionado. Él en su discurso de ayer todavía como presidente del Congreso, ¿no? Porque él ayer asumió como presidente del Congreso y al no haber no existir en un presidente de la República, él, de acuerdo a nuestra Constitución, es el presidente del Congreso, el que asume la presidencia de la República. Y ayer en un mensaje él justamente mencionaba que lo que quiere hacer con su gobierno es recuperar la confianza de la ciudadanía, ¿no? En eso se va a enfocar. Y entregar precisamente el país al próximo presidente de la República, un país más calmado, un país que por lo menos encuentre algo de estabilidad, ¿no? Que es lo que, bueno, no hemos podido ver en estos últimos días, ¿no?
Uh-huh. Álvaro, ¿cuáles son las opciones que tiene la población, la comunidad, para las próximas elecciones? ¿Cuáles son el abanico de los partidos que podrían llegar a ser presidenciables?
Es una ahorita por ejemplo en el Perú todo es tan incierto,
sí,
que ya no me atrevería a decir qué partidos podrían o tendría, sí, más opciones, ¿no? Antes de que sucediera todo esto, por ejemplo, en las encuestas lideraba un candidato que se llama George Forsyth, ¿no?
Sí.
Además es un ex futbolista, fue arquero del Club Alianza Lima acá de Perú, que es muy popular. Y el escenario ha cambiado tanto, ¿no? Que ahora más bien la gente está identificando a las personas, a los candidatos que no se han pronunciado durante esta etapa de crisis, ¿no? Como reclamando autoridad, como reclamando liderazgo, ¿no? Han sido muy pocos los que se han pronunciado, ¿no? Forsyth, por ejemplo, partía en ventaja fueron las encuestas, pero ahora ha tenido una, si bien se ha pronunciado un par de veces, ha sido un poco tibia su pronunciamiento, ¿no? Entonces la gente también eso lo percibe, ¿no? O sea, en época, uh-huh, de crisis, a ver cómo te comportas, ¿no? Si eres un líder político, si eres el líder que necesita el país para conducir, sobre todo en un momento difícil. Otro que se ha mostrado mucho ha sido Julio Guzmán, que precisamente es el líder del Partido Morado, este partido que, bueno, que ahora representa Francisco Sagasti. Y después, bueno, Keiko Fujimori se ha pronunciado muy poco. Solamente el día de ayer, ya después de confirmarse las dos muertes, las multitudinarias marchas, ha mencionado que, bueno, que Merino debía salir, ¿no? Entonces ha sido muy tibia también. Entonces yo creo que ahorita hablar de quiénes podrían ser el o tendrían más opciones para ser presidente de la República en el próximo año ha cambiado drásticamente, la verdad. Hay que ver cómo se reacomoda ya con las encuestas que se vienen, cómo se reacomoda el escenario, ¿no? Ahorita es complicado decirlo, pero sería muy arriesgado vaticinarlo.
Está claro.
Álvaro, ¿cuál es la opinión de la gente común, del trabajador, de aquella persona que está alejada de la política y lo único que piensa es, bueno, subsistir, llegar a fin de mes, mantener a su familia? ¿Cómo ven ellos estos cambios? ¿Cómo se afronta lo que queda de este periodo político?
Creo que las manifestaciones han sido tan multitudinarias y a nivel nacional, creo que nunca antes se había visto eso. creo que ni desde la marcha de los cuatro suyos, que fue en el año 2000 y que se convocó precisamente contra la dictadura de Alberto Fujimori, uh-huh. creo que esto ha sido aún mucho mucho mayor, ¿no? Porque la indignación motivó a la gente a llenar las calles precisamente porque quería evitar esta crisis, ¿no? Precisamente porque la gente ya vivía su propia crisis por la pandemia, ¿no? Como bien mencionas, mucha gente perdió trabajo, ¿no? 6 millones de puestos de trabajo se perdieron acá en el país. Habían muchos muertos, más de 35.000 peruanos fallecieron a causa del COVID. La gente lo sentía, era muy muy evidente. Entonces, cuando se quería, cuando la gente reclamaba que no hubiera vacancia, era precisamente porque no quería aumentar una crisis adicional, ¿no? Y repito, era una crisis que se podía evitar, pero el Congreso insistió. Cuando yo he estado en las marchas cubriendo y le preguntaba a la gente, y la gente precisamente estaba indignada porque los políticos no le hicieron caso, ¿no? Como diciendo, oye, más bien ayúdame a resolver, ayúdame a salir de esta crisis en lugar de aumentarla, ¿no? En lugar de generar otra. Entonces, ahorita es eso, ¿no? La gente quiere estabilidad, quiere por lo menos recuperarse, quiere poder trabajar, ¿no? Es algo tan uh-huh. básico que el Congreso no lo entendió así, ¿no? Obviamente motivado por otros intereses.
Seguro.
Uh-huh. Álvaro, te agradecemos muchísimo estos minutos y la posibilidad de abrir la ventana.